The only thing better than grinding all night for your side hustle is your roommate picking you up with Mickey D's breakfast. The perfect pickup deal.
There's a deal for every morning at McDonald's.
Right now, taste breakfast perfection when you get a warm and savory sausage McMuffin with egg for just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal.
Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
En nuestro proyecto Liderar, la chance de charlar con Daniel Bertoni. Con él vamos a repasar su carrera. Usted sabe que nos encuentra en todas las plataformas de podcast y puede suscribirse. Así, de esa manera está permanentemente recibiendo nuestros envíos semanales. Y allí está Daniel Bertoni. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Walter? Un abrazo grande. ¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Todo bien, por ahora todo bien, gracias.
Bueno, vamos a empezar por este momento dentro de tu carrera, que no es un momento más, y es el momento en el que vos girás, tomás a Kempes, rematás y en la cancha de River convertís el tercer gol para la selección argentina, gol que le permite cerrar ese bravísimo partido con Holanda y quedarse con la Copa del Mundo.
La Rosa, Tarantini, Bertoni, Kempes, perfil de derecha, Kempes, Bertoni, ¡gol!
¿Recordás hoy, muchísimo tiempo después, 4 décadas y un poco más después, aquel momento? ¿Y por qué hiciste lo que hiciste para definir vos?
Para mí es un recuerdo grato, primero y principal, porque llegar a jugar un Mundial ya es un honor para mí. Ya podía haber jugado el otro Mundial de 74 y al último momento nos sacaron a mí a Tarantini. Quedamos entre la lista de los convocados para el 78. Hice 2 goles muy importantes. Uno fue contra Hungría porque eran por 2 puntos. Teníamos una zona muy difícil porque si empatábamos con Hungría quedábamos fuera del Mundial porque Italia nos ganaba y nosotros quedábamos fuera. Y después llegar a la final, hacer un gol, es el sueño de cualquier jugador, ¿no es cierto? No muchos lo llegan y lo concretan. Y yo tuve la suerte de hacerlo. Y la jugada la comienza Tarantini a mitad de la cancha, me la da a mí, yo empiezo a hacer diagonal y a hacer paredes con Kempes. Después los holandeses sabían hacer bien el achique hacia adelante, como el embudo hacia atrás. Quedamos en el medio de un embudo y quedaba un espacio muy reducido. Y los dos fuimos a la pelota y yo me caía, me agarré del hombro de él y él quedó mirando medio costado. Un holandés se tira hacia la pelota, yo se la piso para adentro y le pego y el arquero estaba descolocado, no sé dónde estaba verdaderamente. Y fue la tranquilidad de poder cerrar un partido contra uno de los mejores equipos de la década, que fue Holanda, ¿no? Y verdaderamente ganar a Holanda, nosotros lo hemos hecho muy pocas veces durante un partido. Y hemos empatado en la revancha en Berna, y le ganamos por penales, jugando muy bien, porque jugó chico nuevo como Ramón Díaz, llegó también Maradona, hicimos unas grandes paredes con Diego, a una velocidad impresionante, me hicieron un penal, no lo dieron. Bueno, pero le ganamos. Y después otro partido que ganó Argentina, fue en el 2014, pero después ellos de 8 partidos nos ganaron 4, perdieron 1 y empataron 3.
No, en la cancha, durante los 90 minutos... Bueno, en realidad en alargue, porque la Argentina termina ganando en el alargue. Sin ir a los penales es el único partido que gana. Ahora, un rival bravísimo, por supuesto, venía de ser subcampeón del mundo, la escuela de Rinus Michel, sin Johan Cruyff, que había jugado el Mundial anterior, pero con un equipo que no se entregaba, porque en un momento Holanda puso a la Argentina en jaque, y si no fuese por Gallego que sacó la pelota sobre la línea, la historia era otra.
La del tiro en el palo de Resenberg, y yo no me di cuenta porque estaba en la otra punta. En ese momento lo único que sentí, un silencio total, y Holguín trata de cerrar, Filiol tapa, y Resenberg la mordió, me parece, la pelota, pegó en el palo y cuando vino, Gallego la tiró hacia la bol, hacia el saque de banda.
Vos haces un gol con Hungría en el primer partido, pero arrancan jugando Houseman y Ortiz.
Sí, sí, sí. No, Ortiz no sé.
No, si Houseman, no. Perdón, Houseman y quién es, Valencia. No,
Valencia.
Ahí está.
Y Kempes. No. Y después fue armándose el equipo. Cuando me dicen que los equipos no se arman durante un mundial, están mintiendo. Me acuerdo que en el 86, porque yo tengo una muy buena memoria, y en el 86 Bilardo comenzó jugando con cuatro en el fondo. No jugaba con libre stopper. Acordate que Clausen, Brown, Ruggeri y Garré.
Exacto, después, y cambia a partir de la amarilla de Garré.
Claro, cambia ahí y no la buena producción de Clausen. Entonces hace Brown, Cuchufo y Ruggeri. Sobre la derecha pone al negro Enrique y a Justi y a Burruchaga, que andaban ahí. El negro Enrique hace el doble cinco con el Checho, a veces se rotaban, y después sobre la izquierda apareció como un volante, digamos, de medio campo, el bajito Rauticochea.
Diego Burruchaga, Valdano y a veces Pasculi.
Nueve jugaba.
Sí, por eso, a veces Pasculi, a veces Borghi.
Pero el equipo se le armó con la expulsión y con después jugó Borghi contra Italia también, que lo puso de titular, no rindió y lo sacó. Formando el equipo como nosotros, sino formando el equipo de...
Do you wonder where your food comes from? More and more people do. America's corn farmers work hard every day to grow a crop that you can be proud to serve your family. And they're doing it with an eye toward sustainability, caring for water, air, soil, and resources that fuel healthy families and more sustainable products. Take a look to find out how farmers in rural America work to make life better for all of us, from cities to their rural communities. Learn more at ncga.com. NCGA, a commitment to the future.
Mitad de cancha para adelante, porque mitad de cancha para atrás el medio campo era Ardiles, Gallego y Valencia, y después Alonso, y La Rosa, y después le encontró a Kempes como número 10, pero los dos que recuperaban y que corrían ahí en el medio campo y dejaban todo, Pitón Ardiles, que era un jugador extraordinario, aparte el Tolo, un recuperador, y una defensa fuerte, fuerte, y un arquero que sí, yo creo que los equipos que tienen arqueros de gran categoría son los que tienen un plus para poder ganar mundiales.
Nombraste a Kempes en el recorrido. Él arranca jugando en una zona de la cancha, en un momento a partir de el problema que tiene Leopoldo.
No encontraba el lugar, vamos a ser claros, no encontraba el lugar. Lo encontró recién en Rosario, el lugar,
bueno,
haciendo goles.
Por eso, pero a partir también de la salida de Leopoldo del equipo, él después va a jugar de centro delantero, después vuelve a jugar atrás. A ver, Kempes fue un jugador extraordinario, sí. Quizá porque jugaba o jugó mucho tiempo fuera de la Argentina, el argentino tenía solamente la referencia en el seleccionado. Yo le digo siempre a él que para mí es un jugador subvalorado en el fútbol argentino, que a Kempes se lo valora más fuera de la Argentina que de puertas para adentro. Él se ríe.
Sí. Kempes para mí es uno, está a la altura de, digamos, en importancia por ahí. Futbolísticamente son todos distintos. A Maradona, que fue el mejor, digamos, de todos y de todos los tiempos, creo que fue uno de los mejores en la década de él, después Messi ahora, pero Kempe fue elegido, fue goleador en el Mundial, fue elegido el mejor jugador del Mundial, salió campeón del mundo. Maradona salió campeón del mundo y no fue goleador, y fue elegido el mejor jugador. Y el otro chico no salió campeón del mundo tampoco, fue elegido en el 2014 el mejor jugador, pero el que ganó las tres cosas durante un mundial, ¿por qué?
En ese recorrido, o en este recorrido que estamos haciendo, yo te nombré a alguien, que ahora voy a volver a nombrar, que era tu compañero de habitación, que era el loco René.
Ah, un crack.
Houseman, estamos hablando de Houseman, digo, para algún desprevenido.
Sí, René Orlando Houseman, yo le decía a mis hijos, cuando fueron creciendo, que en la época de Maradona, que apareció Maradona, antes de Maradona, era el mejor o uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, porque estaba Bochini, Alonso, había un montón de jugadores de gran categoría, pero el loco estaba entre los mejores delanteros del fútbol mundial, no argentinos.
¿Cómo fue la historia del sándwich de milanesa?
El loco Houseman no comía a la hora de la comida. Él terminábamos de comer y agarraba la cucharita hirviendo del té y iba y lo quemaba la rosa atrás. Y yo también hacía lo mismo. Eran las jodas que teníamos dentro de la conservación. No, la televisión que teníamos nosotros en las habitaciones era con esa antena que tenías que andar tocándolas y moviéndolas para agarrar los canales. Después el cocinero sabía que René a la madrugada se levantaba y en el mismo árbol le dejaba la bolsa con las galletas, con la mayonesa, con el jamón, con el queso. Y venía a la habitación y me decía, porque me decía chancha. Y tomaba para dormir, tomaba, en esa época se llamaba mandra, como hoy se llama el plat. Y me decía, come, chancha. Traía, no sé si gaseosa. Nosotros teníamos una en Salvatori, que las cámaras de madera, ¿sabes cómo teníamos la? No se dormía bien, como hoy un jugador tiene la posibilidad de dormir en unos hoteles de primera línea. Las camas y todo era de esa época, ¿no?
Zapoliti me contó un día que sí, tuvieron que salir a buscar un sándwich de milanesa, de raje.
Sí,
a la,
pero
a
eso fue en Rosario.
En Rosario, durante el Mundial.
Rosario. Sí, estábamos, no dormía, porque no había comido. Y se fue a recorrer, no sé si fue Sapo con Pizarotti o con Poncini.
Con Poncini.
Y encontraron, dice, mira, está lleno de camiones allá, ahí debe haber una milanesa, porque le gustaba la milanesa con mayonesa, ¿me entendés? Y apareció la milanesa en la habitación.
Pero también dicen que escondía, no sé, tortas en el ropero.
Olvídate, escondíamos, porque yo estaba en la habitación, y me acuerdo que Olguita traía las tortas. Y me decía, venía y me decía, ahí vino Olita, chancho, vino, trajo la torta. Y después teníamos, cuando salíamos, había caja de Sugus, que a mí me gustaban los Sugus, a él le gustaban las DRF, y había caja de DRF. Había de todo, verdaderamente. Era una linda habitación, después venían los otros muchachos, nos juntábamos, después de los partidos a hablar o a tomar algo, ¿me entendés?
No, a ver, por supuesto estamos contando particularidades de un loco lindo, ¿está?
No, fue el escuchando un duende, como digo yo, como es Bochini, un duende, como esos duendes que agarran y sacan de la galera o del bastón o de donde sea, sacaban cada jugada.
Porque ¿sabes cuál es el tema? Que por supuesto a él se lo recuerda por un montón de situaciones, sacando a Corbata. En otro tiempo, sí, allá lejos y en el tiempo.
Para mí fue uno de los grandes winners.
Bueno, eso Corbata te iba a decir. Te iba a decir, junto con Corbata, debes. Sí. Rojitas, yo qué sé, viste. Pero,
sí, pero Rojitas no era win, yo te estoy hablando de
win. Pero win, extremos, como se dice ahora, win, como en otros tiempos.
No hay más.
Que no hay más, exacto, no hay más. Y no sé si Corbata y él no son los estandartes.
Sí, son estandartes del fútbol potrero. Nosotros teníamos otro estilo de juego. El negro aquí también era un gran gambeteador. Por ahí no era René, hacía goles cuando gambeteaba y todo. El negro ya era más un pasador. Y yo era un win de todo frente al ataque. No es que jugaba podía jugar de la derecha y de la izquierda porque dominaba muy bien las dos piernas. Pero René era distinto. Creo que no llegó al Mundial 78... como todo el mundo esperaba. A Menotti lo amaba, lo adoraba, y de última vio que yo iba progresando, y al final me gané el lugar. Lamentablemente, después en la final, yo fui sobre la izquierda, salió Ortiz y entró él sobre la derecha.
¿Vos sabés que
no era el mismo Houseman del 74.
No, es increíble, porque aparte le hace uno de los goles a Perú, y lo sale a festejar.
Como si hubiera hecho no, el primer gol.
Pero aparte como si fuese un nene.
Sí, y el gol, ¿vos te acordás el gol que le hace a Italia en el Mundial
74? En el 74.
Claro, un gol, y aparte le dio un baile al grandote, a Facchetti, impresionante.
Quiero ir a aquella final en Roma, ¿no? Contra la Juventus.
Sí.
Terminan ganando 1-0 con... el gol del maestro, con el gol, sí, de Bochini.
El Bocha.
Pero fue una jugada maravillosa la que hicieron.
Y sí, yo volví hasta la mitad de la, salimos del arco y yo bajo hasta la mitad de la cancha porque nos ahogaban los italianos, había muchos jugadores de la selección italiana, Salvatori, Spinozzi, Dinosov, estaba Bétega, estaba Causio, Cucurredo, que después fue compañero mío, que yo lo cargaba con el penal que había tirado. Era una Juventus súper poderosa porque tenía casi media selección italiana. La Juventus siempre tuvo casi toda la selección italiana y la última vez que yo jugaba tenía a Liam Brady, que era, no sé si era galés o no sé qué era, y era de la selección. Y después tuvo a Platini, a Boni, selección polaca y selección francesa, y con todos jugadores de selección.
Ese gol fue toque, toque y toque.
Bueno, yo la voy a buscar hasta la mitad de la cancha, pico entre dos italianos y se la toco al Bocha. El Bocha lo salta al defensor que tenía, porque ellos no seguían hombre a hombre por toda la cancha. Yo hago el movimiento hacia afuera y después entro hacia adentro y ahí me toca la pelota rápido, se la devuelvo rápido de pared y el Bocha cuando le sale soft se la, ¿cómo se dice? La cuchareó.
Sí, una vaselina, como le dicen ahora.
Sí, yo estaba adentro, él me la tocaba... Estaba a un metro ahí, el arco solo, si él se decidía me la tocaba de nuevo, yo lo cerraba yo también, pero el maestro tenía esas cosas, por eso son los duendes del fútbol.
Carga Bertoni por adentro, pasa para Bocini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, se acerca al área, juega para Bertoni, peligro, gol para Bocini, peligro, gol, 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 gol.
¿Vos llegás a Independiente en el 73?
Yo llego en el 73, pero jugué en Quilmes, y lo hice con Villa y el Indio Gómez, dos jugadores extraordinarios.
Bueno, el Indio Gómez fue un jugador descomunal, ¿eh? El Indio Gómez. Sí. Y Julio también, y
Villa también.
Julio fue también. De galera y bastón.
Después, Independiente, porque Independiente en ningún momento se nombraba Bertón Independiente, era River, Boca, Racing, San Lorenzo, Huracán, todos los equipos me querían. Y Bocini insistía en la sede, decía, tienen que traer a Bertoni, tienen que traer a Bertoni, y a Kempes, porque Kempes era compañero nuestro en la otra selección juvenil que fue a Canes, y Bocini hizo llevar a Kempes a la sede de Independiente, y no le dieron bola, y se fue para Rosario.
Por supuesto, cuando te digo, llegaste en el 73, llegaste con un equipo campeón de América.
Campeón de todo, era.
¿Eh? Entonces,
al vestuario... Y para mí era estar en Disney World, porque veía a todos mis ídolos que el año anterior habían salido campeones de América.
Decime, vos jugaste la final, por supuesto ustedes le ganan a Colo-Colo.
No, con el Ajax no, con el Colo-Colo sí.
Por eso, ¿llegaste después del partido con el Ajax?
No, yo llego al año siguiente, después jugamos con Colo-Colo.
Ever wanted to break out of your cubicle and into a business where you can call the shots? You Break Guy Fix is looking for passionate self-starters interested in a franchise opportunity in the booming electronics repair industry. At You Break Guy Fix, we help reconnect people to the devices that they rely on so that they can get back to what matters most. This is a big responsibility, and from the moment you join our family, our franchisees are provided with the resources and support to bring affordable and convenient electronics repair to your community. Did we mention that with amazing partners like Samsung and Google, YouBreakIFix franchisees also have access to the highest quality parts and personalized training out there, as well as specialized tools? It's true. And it's also easy to visit YouBreakIFix.com/franchising and learn more about your big break at your very own YouBreakIFix.
Que era la selección de Chile. Y empatamos aquí, empatamos en Santiago, que me hacen un penal al último minuto, que los chilenos, según para ellos, fue el robo del siglo, pero Arpifilo, yo pico de la mitad de la cancha, enfrento a Neff, me hace penal y cobra no sé qué Arpifilo, porque si no, no salíamos vivos. Era un momento muy difícil de Chile, cuando fue que lo derrocaron a Allende.
Claro, año 73, septiembre del 73.
Ah, ¿sabés lo que era Chile? Era hervidero.
Decime, ahí salen campeones. Y, a ver, vos venías de Quilmes, de jugar con Villa y el Indio Gómez, y de hacer un trabajo de hormiga para encontrar tu lugar. El Mundial estaba muy lejos, ni siquiera soñabas. Y te encontrás siendo campeón de América.
Pero campeón de América, interamericano e intercontinental.
Claro, porque después ganan la interamericana, y después ganan la intercontinental. Pero digo, ¿te encontrás con todo junto?
Sí, me encontré con todo junto y Bochini también, porque él debutaba también en las Copas Libertadores. Bocha ganó 4 Copas Libertadores, y los que más ganaron fueron, me parece, el Chivo Pavoni, pero que ganó 5.
Y Pancho, ¿no? Tres. Y Pancho también. Bueno,
Pancho fue el más ganador de Copa Libertadores conjuntamente con Boca Junior e Independiente.
Cuando decimos Pancho, es Pancho Sá.
Pancho Sá. Digo,
para
Pancho
algún desprevenido, ¿no?
Nada, extraordinario. Claro, ¿no? La historia muchos no la conocen. Vos estás haciendo historia, que es importantísimo la historia del fútbol argentino. ¿Me entendés? Y nosotros fuimos a jugar al Centenario. Y los chilenos, como era el momento de la caída del avión de los jugadores de rugby, de los Andes y todo eso, llevaron al arriero que encontró a todos los uruguayos para tener al pueblo uruguayo a su favor. Pero Independiente no sentía eso. No sentía. Independiente era un equipo copero, con hombres que sabían lo que querían. No éramos todos amigos, pero digamos, dentro del campo éramos todos unidos. Sabíamos, bueno, el objetivo.
Por supuesto, entran a jugar el último tramo en el 74 y el rival es San Pablo.
Sí, también un equipo dificilísimo.
Bravísimo, el fútbol brasileño.
Una época de oro.
Bueno, y aparte Brasil venía del arrastre del 70, claro.
Sí, y si nosotros, cuando jugamos contra Cruzeiro, jugó Wilson Piazza, el número 6, que ya tenía cierta edad. La calidad que tenía Wilson Piazza era extraordinaria. Y en el San Pablo jugaban dos uruguayos que eran dos jugadores extraordinarios.
Uno, el papá de Forlán.
El papá de Forlán. Y el otro era Pedro Virgilio Rocha.
Exacto, ex Peñarol.
Sí, un día de la puta, de gran categoría.
Sí, ahora, el papá de Forlán.
Ah, te mataba, pero era
no lo quise decir. Sí, era un cirujano.
No, era un cirujano, pero vos fijate que nosotros nos levantábamos y seguíamos. Lo que pasa es que te acobardaban a veces de las patadas que te pegaban, te acobardaban.
Y en la Fiorentina, cuando llegás, dame nombres.
Y te doy nombres.
¿Antonioni era uno?
Antonioni era la bandera. Y mi gran amigo, hoy por hoy, siempre. Nos llevamos muy bien con Giancarlo, la elegancia, ese pase largo. Y después estaba Mazzaro, que fue campeón con el Milan. El Gali, que fue campeón con el Milan, de Rigo Sacchi. Después estaba Daniele Mazzaro, que fue...
Sí, el extremo, jugaba de wing. Mazzaro jugaba de extremo izquierdo.
Sí, 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 sí. Después vino Nele Oriani. Después vino Pasarela. Yo lo hago comprar a Daniel. Le decía al conde, compre a Daniel, que con Daniel somos ganadores, le digo. Somos ganadores en todos lados. Y el líbero, que era Galviati, se enojó conmigo. Se enteró que yo hacía fuerza y se enojó. Se fue al Torino. Y después vino Daniel, vino Oriali. Después estaba Iacchini.
Bueno, y después te vas al Napoli para jugar con Maradona.
Y sí. Me tocó jugar con grandes 10. Verdaderamente, lo que le veía hacer a Maradona, mirá que yo a Bochini le llamo maestro, Kempe fue lo más, Messi hoy lo veo jugar, no jugué con él, pero jugué con Zico en contra, y contra Falcao y Cerezo, que era un 8 de ida y vuelta, un jugador, uno de los mejores jugadores que vi jugar sin pelota.
De ahí te vas a Udinese para cerrar tu carrera y haces un solo gol.
Sí, porque yo no llegué, me quería el Torino y el Napoli no te quería dar a un equipo que era competitivo en ese momento, Torino, y no me quería dar a un equipo, digamos, medianamente, no de gran calidad, pero teníamos a Colobati, teníamos a Chicho Graziani, teníamos a Chierico, teníamos un montón de jugadores. Que hubo un partido en el año anterior que jugaba Napoli y Udinese, empatamos 1-1, y ese partido dijeron que era un partido que había habido soborno y le dan 9 puntos en menos al Udinese y al Napoli no le dan ningún punto en contra, la figura de Maradona pesaba también, ¿no? En esos momentos. Bueno. Y aparte de... Y bueno, y llegamos y sacamos los puntos para salvarnos, pero por los 9 puntos se fue al descenso del equipo.
Dejé la frutilla del postre para el final, que es la noche mágica en Córdoba. ¿Vos cómo la recordás, aquella noche mágica en Córdoba contra Talleres?
Mira, yo venía de la lesión, que fue la lesión que te estaba explicando antes del Mundial 78. Yo venía de jugar el Metropolitano y ser el goleador del Metropolitano. Independiente empata con Talleres adentro, porque Talleres tenía un equipazo. Y empatamos 1-1 y voy hacia el baño y justo estaba la Rosa que se estaba bañando, me dice, pues me decía Petete. Dice, Petete, ¿te animás a jugar? ¿Cómo no me voy a animar? Lo que pasa es que yo me tuve que entrenar una semana. Y en una semana no te podés poner bien físicamente. Y aparte estuve parado como 2 meses y había engordado. Bueno, me puse a entrenar esa semana y me acuerdo que el Pato normalmente no te ve bien físicamente. Recién estás recuperándote. No quería llevarme a Córdoba y me acuerdo que Grondona y el doctor Fernández no le dijeron no, llévalo como premio, por lo menos al banco, porque Daniel es una pieza importante de este equipo y ganó todo, llévalo al banco. Y me llevó al banco y bueno, después lo que ustedes todos saben, gol con la mano, un penal que no fue, 3 expulsiones. No sé, lo que le faltaba a Barreiro, que era el árbitro. Y después estaba la época también militar, donde estaba Menéndez, que era el que manejaba la zona de Córdoba, de toda esa zona. No sé si era hincha de Talleres. Córdoba era la fiesta antes del partido, ya los choripán, preparando para la Vuelta Olímpica, para que todos los cordobeses, todos festejaran, y nosotros le arruinamos el festejo. Me acuerdo que iba Negro Galván, porque lo había echado, no sé si a Trocero, echaba a mí también, y lo echaba. Echaba a La Rosa, echaba a mí también, y lo echaba. Y todos, y íbamos todos y decía, echámelo, echaba todo. Y después quedamos con 8 hombres, Oute fue a jugar de 6 con Villaverde, entró Biondi, el finalito Biondi, entré yo. Y me acuerdo que los jugadores de Talleres, que eran compañeros míos de la selección, me dijeron, suerte, Daniel, bueno. Digo, esto es un vaticinio, digo, yo le digo al Bocha. Me parece, Bocha. Empezamos a jugar, erraban goles, también la suerte nos acompañó, erraron un montón de goles. Querían hacer el gol del triunfo, de cerrar el partido. Y en una gran pared con el Bocha y con Biondi hicimos un gol, que fue el 2-2, y por gol de visitante valía doble y salimos campeón.
Chao, Daniel. Gracias por el tiempo.
No, gracias a vos. Chao.
Daniel Bertoni, charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar, con Walter Zafarian. Producido por Maipo. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.